Alejandro Villegas.
Y es que tiene que ver con la segunda jornada del cónclave, como lo han denominado algunos, de este encuentro que ha sostenido el presidente Iván Duque con su equipo más cercano, con los ministros, para definir las prioridades para este año 2020. Mucho de lo que ha trascendido, por lo menos de lo que ha contado Diego Molano, director de la Presidencia de la República, director administrativo, es que se ha hablado de la economía, de cómo reactivar la economía, de temas tan sensibles como el proyecto para eliminar el IVA varios días del año. Después de este conclave, ¿qué debería pasar, doctor Peinado? ¿Hacia dónde debería apuntar las prioridades del gobierno?
Pues hombre, uno estando en sus zapatos, lo primero que hay que hacer es lograr gobernabilidad y tener al Congreso absolutamente alineado, y eso se refiere también bajo los esquemas de discusión. No nos refiramos solamente a los temas tradicionales de la política, nos refiramos a lograr consensos. Por ejemplo, ya el día de mañana tenemos un almuerzo con la ministra de Justicia para socializar la reforma a la justicia, que era una situación que inclusive desde el inicio veníamos pidiendo. Miren, ustedes no están socializando las leyes o los proyectos de ley que tienen para hacer transformaciones importantes, y esto no puede llegar hacia una comisión. Ya por lo menos hay un norte con eso. Me preocupa mucho las decisiones que se vayan a tomar en materia de empleo. No es posible que un país esté creciendo en los términos que esté creciendo, según se dice, y las cifras de desempleo sigan disparadas y voladas, situación que también de ese cónclave se dice era uno de los temas y ejes principales. Pero para poder hacer reformas de fondo, y en eso me dirán mis compañeros, de mesa, si es así o no, hay que tener un Congreso donde logren o consensos o una discusión y un debate tal que permita dichas reformas. Pero si no hay una cercanía y no se trata al Congreso como se debe tratar, como la institución de la democracia, donde fuimos a representar nuestros electores para tomar decisiones, será muy difícil que ese conclave o esos objetivos que se trazaron lleguen a feliz término.
Doctor Samuel, ¿cuál debe ser el redireccionamiento para este 2020, las prioridades que debe fijar el gobierno?
Pues yo creo, Alejandro, que lo han mencionado el doctor Diego Molano. Por un lado, pues los tres pilares del gobierno del presidente Duque, que son legalidad, equidad y emprendimiento. Emprendimiento, pues la economía está creciendo, según el DANE, a este trimestre a un 3,3%. Eso es positivo, muy superior al promedio de los países de la OCDE. O el doble de los que la tasa de crecimiento de los países de la OCDE. Ni hablar si nos comparamos con nuestros vecinos. Ahora el gran reto es generar empleo, pero sobre todo buscar formalizar la economía. No podemos seguir con una economía donde el 50% es informal, y eso implica esquemas que hagan más flexible la generación de empleo para los pequeños, los microempresarios, buscar también la posibilidad de que más colombianos aporten y cuando lleguen a su vejez tengan el acceso a una pensión, y eso es un problema básicamente de informalidad. En materia de equidad, pues buscar políticas sociales sostenibles y no a la manera, digamos, asistencialista, sino que realmente permitan sacar a las personas que hoy están en la pobreza de ese círculo e incluirlos en el circuito económico. Y legalidad, que es garantizar el imperio de la ley, combatir a los violentos, permitir pues que la ley y las autoridades garanticen los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esos tres pilares ya están diseñados, ahora es ponerlos en ejecución.
¿Y dónde está el problema entonces? ¿Dónde estaría?
Pues no, yo creo que se han venido haciendo las cosas bien, y así lo refleja el crecimiento de la economía. Necesitamos que haga un énfasis duro en la lucha contra el narcotráfico. Estas 200 y pico mil hectáreas de coca sin duda son una fuente de financiación para los violentos, que implica un gran reto para el Estado de Derecho, y diseñar o pues materializar esa política social que genere equidad y que saque a ese 30% de colombianos que hoy siguen en la pobreza de incluirlos en el circuito económico y permitirles pues garantizarse un mejor porvenir.
Usted tocó un tema, mi querido doctor Samuel, tan largo como ancho, y es que el tema de equidad, y me corregirá el senador Sanguino, si no es debería ser la pieza fundamental y medular en este momento. Es que estamos en el país más desigual de Latinoamérica y me preocupa.
Son los tres, no va lo uno sin lo otro. Usted no puede hacer política social si no hay un crecimiento económico detrás que le permita financiarla. Usted no puede garantizar el imperio de la ley, la presencia de las autoridades y del Estado en todo el territorio si no logra combatir a los violentos y al fenómeno del narcotráfico. Entonces, yo creo que acá son tres cosas que van de la mano, no puede haberlo uno sin lo otro, por eso es importante
garantizar
seguridad jurídica a la inversión para que vengan inversionistas a Colombia y generen empleo, garantizar la posibilidad, darle seguridad a los
campesinos. Esa tesis de los inversionistas que generan empleo ha sido bien reventada también,
no, señor,
ya,
eso es fundamental.
Inclusive con las exenciones tributarias, ¿no?
Eso es fundamental y vea que ha funcionado porque el crecimiento económico, pues así lo demuestra. Entonces,
pero no podemos, la mayor tasa de crecimiento de los últimos 5 años, y un punto ahí para complementar a Samuel, que es importantísimo, y es una batalla absolutamente decidida en contra de la corrupción. Creo que en eso le ha faltado al gobierno ser más contundente en entregar y en procesar y en ayudarle a la justicia a que pues se puedan viabilizar mayores herramientas para que no haya tanta inequidad que en últimas termina cuando la riqueza se concentra, o la poquita riqueza que tenemos se concentra en la mano de unos delincuentes, como por ejemplo Aida Merlano, para poder ir haciéndole como un moño a todo lo que hemos debatido, pues resulta que las clases más necesitadas, las comunidades con todas las necesidades básicas insatisfechas, pues son los últimos de las filas a los que se les atiende. Y la corrupción es un tema que se echa encima 50 billones de pesos del presupuesto de la economía nacional, y eso es un roto gigante. Ahí necesitamos poder atender con políticas de salud sexual y reproductiva para que haya menos abortos. Necesitamos atender con políticas de educación para que, por ejemplo, no pase lo que está pasando en todo el país, que en este momento los CDIs, los Centros de Desarrollo Infantil del ICBF, están cerrados porque no hay, no sé si es que no contrataron a los operadores a tiempo o no. Necesitamos es un Estado mucho más ágil que pueda atender, y que los logros que logre tener el gobierno, ahí redundantemente hablando, los manifieste. Yo sí creo que a este gobierno le tocó una cosa muy terrible, que fue lo que le pasó más o menos a Peñalosa, sin yo ser peñalosista. Y es que recibió una alcaldía tan desbarajustada que no ha tenido tiempo de poder poner en orden la casa.
Doctor Sang.
Sí, mire, yo voy a anotar algunos elementos que me parecerían importantes si el gobierno quisiera hacer un viraje. Yo soy muy poco optimista. Yo creo que Duque va a seguir en el pantano en el que ha estado en estos 18 meses. El país se está desbarajustando en sus manos. Voy solo a mencionar estos hechos. El principal problema que tiene este país, o uno de los principales problemas, o de los tres problemas principales, es el problema de la desigualdad. Acabamos de aprobar una reforma tributaria con más de 10, entre 10 y 12 billones de pesos en exenciones.
¿Usted me permite le agregar un dato, senador?
La desigualdad no solo...
Para reforzarle su argumento, aquí estoy leyendo. Las importaciones en Colombia el año pasado crecieron 9.2%. ¿Y cuánto creció la industria manufacturera? El 1.5%. Claro. Es más, las importaciones crecieron 3 veces más que el PIB.
Pero bueno, yo no voy a traer más datos, pero creo que, claro, la corrupción genera desigualdad. Pero también genera desigualdad la concentración del ingreso sin una intervención eficaz del Estado para redistribuir beneficios, y por supuesto, sumado esa concentración, o alimentada y estimulada por una política tributaria que regala exenciones tributarias a los más poderosos. Segundo problema.
Y con un anuncio de más impuestos.
Sí, segundo problema. Problema de la violencia en el país, ¿no? Acabo de escuchar al jefe de la unidad de víctimas diciendo que hemos llegado a 9 millones de víctimas en Colombia. Es decir, no solo las víctimas han parado, sino que han incrementado y han subido. Y a eso agréguele, por supuesto, el fenómeno de la migración venezolana. Tenemos 5 grandes macrorregiones de criminalidad en el país. Acaba además de salir un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, que dice que en la frontera con Venezuela, en los 2,000 y pico kilómetros, tenemos 28 estructuras criminales que dominan la frontera de este lado con Venezuela. Y tercer problema, que yo creo que, digamos, también es importante reseñar, es el problema que tiene que ver, aquí se ha mencionado, con las economías ilegales que dominan en estas zonas de macrocriminalidad. Y a mí me parece que todavía son muy débiles o no veo ninguna señal de cambio de rumbo en el gobierno del presidente Duque.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, por desgracia. Así que gracias a María Andrea Nieto, a Antonio Sanguino, a Samuel Hoyos, a Julián Peinado y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.